ministro, buenas tardes. Gracias por atendernos
gracias y estar aquí. Gracias a usted. Bueno, hola Oscar, Menchi.
¿Qué tal, Ani?
Ya queríamos cantar, yo otra vez enseguida, ¿verdad? Cuando entré. Mira, si había una guitarra acá, no iba a faltar.
Empezamos.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Nos llamó la atención, por eso lo convocamos. Aquí, en esta mesa, ¿cuántas veces hemos abordado el tema de la necesidad de nuestros jóvenes, particularmente esos que están a punto de volar del nido y no lo hacen porque probablemente no tengan la oportunidad de calzar o una vivienda propia o alquilada como mínimo? Por eso cuando lo veo al ministro, creo que saliendo del palacio, Dani.
Así es, salíamos del palacio donde pusimos a consideración del presidente este plan y otros más que vamos a enfocar en el año 2019, y obviamente requería de un fondo, ¿verdad? Le habíamos explicado cómo estamos trabajando y dio luz verde porque realmente es una necesidad para muchos jóvenes con empleo y estudiantes que están empezando a buscar ese despegarse el nicho,
independencia,
como
¿verdad?
Exactamente.
Sí. Bueno, y decíamos porque, no es nuevo hablar de ese dato. Y tener el dato es tener información. ¿Qué cantidad de jóvenes tenemos entre, pongamos, los 18 y hasta dónde se puede considerar sujeto de este programa?
Hasta los 30 años, porque hasta también enfocamos la gente que de repente sale.
¿No, por qué?
Ya fui, yo tengo más de 30. Fui ya.
A Monte Madre.
Bueno, pero igual. Que de repente viene a los lugares, abandona sus lugares para estudiar. Y normalmente esta gente se ubica en la casa de un pariente, amigo, pero eso tiene un límite, ¿verdad? Porque llega un momento que está la propia familia y ya dice, bueno, ¿hasta cuándo te vamos a...
Y puculento más.
Y mucha gente, tenemos los datos inclusive, más del 27,76% de la gente que deja de estudiar por, bueno, voy a tener que dedicarme a trabajar, me sacan, no tengo un refugio, y lo primero que uno busca es la vivienda, ¿verdad? Entonces, esa franja de jóvenes de 18 a 30 años para que alcancen un nivel de vida digno y poder continuar en una forma segura es donde hemos creado este plan, que entre paréntesis, la rueda ya está inventada. Esto es un trabajo que se venía realizando ya con un convenio que firmamos con Chile, en donde allí también permiten que jóvenes que migran hacia la capital o los centros urbanos importantes puedan por lo menos contar con un subsidio de alquiler que va aproximadamente en un porcentaje entre 400 y 500 mil guaraníes. ¿Qué pasa, Menchi? Dos jóvenes que se juntan ya tienen probablemente asegurado para poder trabajar tranquilos y tener un subsidio de alquiler. Esto se da durante 2 años, es por un plazo limitado.
Ahí está, esa es la cuenta. Ahora, hablaste, ministro, de jóvenes, en teoría de aquellos que salen de sus lugares y vienen buscando empleo y estudiar también, si se puede, pero primero empleo, eso creo que lo mencionaste. Claro. Primero empleo y luego ver si...
Claro, porque si no, puede, no tienen cómo sostener los estudios.
Y vos sabés que no hay casualidades, sino causalidades. Una noche conversando con la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, nos había anticipado que había ya un proyecto de medio empleo para los jóvenes a través de la CAPASU, muy interesante. Y yo le dije, caramba, nosotros justo estamos buscando el nicho para la gente joven y qué mejor que hacerlo en conjunto. Entonces, la CAPASU va a prácticamente dar a 3.000 jóvenes la oportunidad del medio empleo. El Ministerio de Trabajo va a capacitarlos y obviamente nuestro Ministerio de Vivienda va a dotarle de los medios necesarios para que puedan vivir en una vivienda digna.
¿Y cuál es el formato de este programa? O sea, ¿los edificios van a ser suyos? ¿Un edificio cualquiera que uno alquile va a ser solo en Asunción y Era Metropolitana o puede aplicarse en todo el país?
Mira, acá es donde empezamos a manejar una serie de posibilidades que obviamente ya tenemos el tronco y después van a aparecer las ramas. Una de ellas es, por ejemplo, repoblar el centro de Asunción con este tipo de propuestas. Jóvenes.
Un tema que hace rato se viene hablando y es como que no despega nunca, Dani.
Así mismo es. Pero este ya es un proyecto que está ya en vías de ser reglamentado. Ayer, como les comentaba, el presidente dio el ok para conseguir los fondos. Y,
¿de dónde saldrían los fondos?
Los fondos nosotros hemos destinado bonos soberanos para solucionar muchas de las partes cuantitativas y cualitativas que tiene nuestro país, ¿verdad? Que es decir, viviendas nuevas, pero también soluciones habitacionales como esta. Esta es una solución habitacional que tenemos proyectado en este 2019 arrancar con 4.000, en el 2020 probablemente 5.000, 2016 con 6.000 y así sucesivamente. Es una solución habitacional para gente que, de repente, vuelvo a recalcar, necesita este tipo de apoyo.
Ahora, Dani, ¿puedes centro?
Claro, sí. ¿Cómo se hace ese repoblamiento del centro? ¿En qué edificio?
El centro es caro. Si vos le das un subsidio, a ver, ¿cómo se da?
Mira, te voy a dar ejemplo porque manejo muy bien esos datos. Tenemos en forma ya personal, tenemos un edificio en el centro en donde estamos alquilando 1.800.000 guaraníes. Pero ¿qué pasa? Tres jóvenes se pueden juntar perfectamente, ¿verdad? Y sin embargo tenemos el mismo edificio acá enfrente a la Recoleta, acá cercana misma, metros cuadrados, todos dos dormitorios, etcétera, y cuesta $900. Como vos decís, el centro sigue siendo castigado como el lugar más caro de Asunción y no me consta por la época de haber estado en la municipalidad y por como legislador haber varias veces intentado de que el centro, si lo queremos reactivar, necesita un respiro.
Y a ver, un 1.800.000, ¿qué
$300 por decirte cuesta en el centro de Asunción un departamento, un dormitorio, living comedor, etcétera, ¿verdad? 70 metros cuadrados.
¿Cuánto?
Y acá cuesta $900.
Pero vayamos ya. Sí, está bien la comparación, es cierto, porque es así. Sí. Entonces, un ejemplo vamos a poner. Entre comillas, se juntan tres jóvenes, vienen, no sé, de
van a inscribirse en el ministerio.
¿Verdad?
El trámite es ese, claro. Nosotros no podemos distribuir. Tenemos un equipo social bastante bueno. Se hace todo el estudio, la metodología, y bueno, nosotros tenemos que dar una respuesta rápida.
O sea, primero tienen que buscar asociarse para poder tener, y cada uno de ellos va a acceder.
Y va a aportar unos 400.000 guaraníes o un poquito más, dependiendo.
Por ejemplo, a ver, perdón por utilizar su nombre, Benirro. Dani, Juan y Oscar dice, vamos al centro de Asunción, vas a tener trabajo, estoy ya con un compromiso de trabajo, y entre los tres vamos a inscribirnos. ¿A dónde vamos a inscribirnos?
En el Ministerio de Urbanismo y Vivienda.
Se van y se inscriben, correcto. ¿Qué es lo que el Ministerio nos exige?
Y obviamente todos los datos, registro policial, se ve la identidad, de dónde viene, dónde proviene, etcétera. O sea, una cantidad de datos sociales que nosotros necesitamos, ¿verdad?
¿Y si ya tiene trabajo o no?
Es que tiene que tener trabajo para poder pagar,
aunque sea... Si ya tiene trabajo o no.
Obviamente, por eso te hablaba de que nosotros vamos a empezar en este proyecto con la Capazu, que ya tiene un listado de 3.000 jóvenes que van a ser capacitados.
Claro.
Pero ¿y dónde van a venir cuando van a ser capacitados acá en el ministerio? O sea, ya van a venir con algo seguro.
Con algo seguro.
Correcto. Entonces, tenemos trabajo. Y a Dani le van a dar 400.000, a Juan 400.000, a mí 400.000. Tenemos 1.200.000.
Sí, señor.
Y el alquiler es
1.800.000. Por darte un ejemplo, eso es en el centro de Asunción.
Correcto.
En Fernando La Mora hay departamento de 1.200.000.
Suponiendo decir, pero misil añan de departamento, vamos a ocupar uno más grande. Y se encuentra ese más. Pero cuesta 2.500.000. La diferencia ponemos los tres.
Por supuesto.
Y nos dividimos otra vez.
Claro. No, nosotros tenemos cerrado esto, en donde el Estado más o menos te da aproximadamente un 25% de lo que es el sueldo mínimo para cada uno. O sea, tiene que ir cerrado, pues si no va a ser un barril sin fondo.
Claro. ¿Cómo me garantizan de que...? Porque al mes vamos a cobrar.
Así es.
Al mes. Dejan de ir por el presupuesto un año, al año siguiente. Mamita, el presupuesto no...
No.
Hacienda no nos está desembolsando.
No.
Estoy preguntando. No,
está bien. Estamos bien el ejercicio, ¿verdad? Vamos a tener, obviamente, todo el respaldo. Esto es una cosa muy sensible, ¿verdad? Tanto como hacer una vivienda social. Nosotros queremos que se termine eso. Y siempre van a haber imponderables de por medio, pero para eso somos creativos. Para eso tenemos que solucionar los problemas, ¿verdad?
Los gobiernos siguientes, ¿verdad? Tienen que seguir sosteniendo eso 2 años.
Así es, 2 años. Por 2 años yo te doy la ayuda social para que vos puedas insertarte en el mundo laboral.
Y después
se supone que en esos 2 años este joven ya va a haber estudiado mejor, ya va a poder exigir una mejor paga, o ya va a haber otro trabajo interesante. Yo creo que son cosas interesantes que la vida te da, y como nunca en este sentido el gobierno le ayuda a los jóvenes para entrar en este campo laboral.
Y viste que estamos muy bien en los plazos. Vamos a suponer que accedemos los tres al subsidio y tenemos desde enero hasta enero del 2021.
Así es.
21. En enero del 2021
se acabó el subsidio.
A monte más la subsidio.
Claro.
¿Verdad? Y vienen otros a hacer su fruto de eso mismo, que van a tener la chance. O sea, vos en 2 años tenés que desarrollar una tarea, mejorar tus ingresos, te podés abrir.
También puede mejorarlo a lo mejor antes, o sea, una persona despierta, a lo mejor enseguida consigue. Claro,
sí. No, pero fíjate, entonces Dani encuentra más rápido, iba leveña en Edwin.
Claro.
Y encuentra el trabajo y nos
deja. Ya se quiere, se pone, no sé, no son pareja y se quiso mudar solo. ¿Cómo hacemos ahí?
Y tiene que entrar otro ahí.
Claro. ¿Verdad? Te voy a dar un ejemplo importante. Cuando nuestra gente va al exterior, normalmente los estudiantes que van por cursos de intercambio, se ingenian entre ellos,
así
conviven
mismo.
Yo tuve la oportunidad, una hija que estudió en Europa, y me contaba, ella estaba con una hindú y con una inglesa en Suiza, o sea, no tenía nada que ver, pero conviven, hablan obviamente inglés. El idioma internacional, el inglés, pero me decía, a mí me gustaba la hindú porque ella sabía cocinar muy bien cosas medio raras, ¿verdad? La comida típica de ella, etcétera. Pero la inglesa era una argelada de novela. O sea, acá aprenden a convivir.
La convivencia. Sí.
Bueno, yo creo que eso se va a dar, porque aclaro eso. No todos van a venir probablemente de querer estar en el centro. A lo mejor quieren estar en San Lorenzo, Fernando Lamora, cerca de la universidad.
Claro. Sí.
Entonces ahí es donde viene un joven de Casapá, uno de Asunción, y viene uno de Coronel Oviedo.
No, pues está bien el ejemplo que pone. Pues, suponte, uno de dos, Oscar y Juan, consiguen empleo, no sé, en un supermercado en Lambaré. Y de Asunción, del centro, me tengo que ir a Lambaré.
Claro.
O sea, puedo tener una solución habitacional en Lambaré.
Totalmente. Claro. Y esto genera una cosa también, Menchi. Van a haber mucha gente que va a querer invertir en este tipo de proyectos de alquiler. De alquiler. No solamente de venta de nuevas propiedades, sino de alquiler.
Con el Estado. Correcto.
Claro. O sea, Estado te garantiza, eso sí, te aseguro de que va a estar, probablemente va a buscar el mecanismo en el Banco Fomento, donde presenta el tema, y el Estado va a hacer un arreglo con la persona para pagarle.
No, creo que mínimamente todos sabemos eso. El Estado puede atrasarse, pero te va a pagar.
Pero tenés que tener también cintura y respaldo financiero para aguantar, porque muchas veces justamente sabemos de los atrasos del Estado, y sabemos que justamente por los atrasos, las empresas más pequeñas o los ciudadanos que no tienen tanto dinero para aguantar, suponete, vos haces un emprendimiento, decir, acá me heredé un terrenito, voy a hacer 2 dúplex, y ese va a ser mi ingreso, me voy a jubilar, esa va a ser mi jubilación, ¿verdad? Entonces resulta que vos contás con que se alquilen, no sé, los 2 dúplex en 10 millones en total, y una buena platita al mes. ¿Qué pasa si un mes no te pagan?
Sí.
Aguantás más o menos un mes. Al segundo mes estás pidiendo socorro, porque no tenés la posibilidad de aguantar tanto, porque ese es tu único ingreso muchas así veces. Mismo. Mucha gente tiene casas de alquiler o departamentos para sobrevivir, ¿verdad? Entonces es importante que el Estado realmente respalde.
Vos nomás diste un ejemplo muy carito.
No,
porque estas viviendas van a estar adaptadas, digamos, a las necesidades del programa, del proyecto.
Claro, y las viviendas, vuelvo a recalcar, nosotros lo que hacemos es, como ministerio, hemos hecho un gran trabajo en el mes de diciembre. Quiero decirle que tenemos un excelente personal, en donde por fin podemos decirte cuántas casas necesitamos en Coronel Oviedo, cuántas casas necesitamos en Caguazú, cuántas casas necesitamos en Asunción, etcétera. Hicimos un desglose muy importante, acá está, esto es una tabla, en donde vos, si no sabes qué es lo que vas a proyectar, no podés saber cuánto vas a gastar, es un término sencillo, y en base a esta planificación que nosotros hicimos en todo el país, es donde disponemos en dónde invertir las 5.000 viviendas que yo te estoy mostrando acá, y que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso también nos permite saber dónde atacar.
Pero esta vivienda no tiene nada que ver con el programa que estamos
hablando. No, pero te doy el ejemplo por qué llegamos a pillar el nicho de los jóvenes que pueden entrar en este tema del alquiler.
Te pregunto algo, Dani, a propósito de esto de repoblar Asunción, y uno ve muchos edificios que están prácticamente abandonados, casi todos los edificios uno desde afuera, ¿verdad? Sin conocerlos, piensa que pueden ser de, más que nada oficinas, oficinas comerciales, oficinas de una clase, pero no acondicionados como unidades como viviendas, digamos, ¿verdad?
O viceversa. Las viviendas
acondicionadas.
El otro día escuché que el ministro Peta fue con muy buena intención a ver un edificio que era para vivienda, en donde en cada piso vos tenés 4 baños, pero cada uno aquí, otro allá, otro allá y otro allá. O sea, tenés que ver que para eso existe la arquitectura, en donde se acondicionan los espacios realmente para cada uso, ¿verdad?
Y pero tienen ya un listado, digamos, de edificios que hoy, por ejemplo, están abandonados, que están en desuso.
Yo creo que nosotros ponemos a consideración la oferta y la demanda. Oferta va a haber en demasía, porque la demanda nosotros mismos vamos a generar con estos jóvenes que son los que van a querer acercarse a su lugar de trabajo. A lo mejor le toca, gracias a la Capazu, irse a un supermercado de La Marée. Va a querer vivir en La Marée.
Cerca de La Marée, claro.
¿Verdad? Otro va a vivir
San Lorenzo,
en San Luque, Lorenzo, Luque.
Y va,
preferentemente van a venir, y ya entendemos eso, hacia la zona del área metropolitana y la capital.
Y en el caso de Asunción, concretamente, ¿qué fuente de trabajo? O sea, no es precisamente y solamente con Capazu que pueden...
No, entonces puede generar una gran... una gran movilidad. Vamos a tomar lo que ya tenemos, 3.000. Imagínate que venga de repente mano de obra joven que quiera una empresa automotriz y quieren capacitarle. Y para eso está el Ministerio de Trabajo, le va a dar capacitación y nosotros contención, por lo menos en su lugar habitacional.
O jóvenes que consiguen empleo en el sector público.
Totalmente.
Y que pueden juntarse ahí. Somos de distintos ministerios. Uno está en Hacienda, el otro en Agricultura, el otro en Obras Públicas.
Y mira lo que le evitaría, porque normalmente no viene en Asunción. Te voy a dar un ejemplo. Lo que vos dijiste es tan válido. Ponerle 2 o 3 jóvenes, ¿verdad? O mujeres, o grupo de varones, o grupo de mujeres, que viven en Capiatá y que tienen que venir todos los días 2 horas para trabajar en un ministerio. Hoy día ya con esa ayuda que le da el gobierno van a poder vivir cerca de su lugar de trabajo.
Ahorran tiempo y ahorran dinero también en el costo del pasaje.
Y fin de semana van a sus casas.
Por ejemplo. Y seguramente sí, nosotros tenemos casos de gente dentro del propio ministerio que viven en el centro por la necesidad de trabajo. Empleo. Trabajan en nuestro ministerio, los fines de semana se van a Cacupé, se van a San Bernardino. Casa. Pero es interesante este tipo de alternativas porque los jóvenes encuentran por lo menos alguien que le da una mano, una ayuda para continuar adelante.
¿Condicionante es que sean 3 o puede, por ejemplo, una pareja también?
No, una pareja también.
Una pareja de jóvenes, uno, digamos.
Claro.
Los dos acceden a
mira, esto que vos acabas 800, de decir, porque esta es una parte de la pata.
Sí.
Nosotros ayer también conversamos con el presidente y anotó en una libretita que... Yo me reía porque parecía Pablo Escobar ahí anotando en una librita chiquitita, pero tenía evidentemente todas las cosas ahí bien señalizadas y dijo, bueno, vamos a trabajar en el sector de la clase media, media baja. Y ahí es donde estos jóvenes pueden venir juntos a la capital, tienen una contención de 2 años de estar trabajando acá en con este tipo de subsidio, pero a los 2 años ya pueden juntar entre ellos 8 millones de guaraníes. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Ya son sujetos a este emprendimiento que vamos a hacer para la clase media, media baja, que te va a dar el 20% de subsidio del Estado para que compres tu casa o tu departamento.
Pero tiene que ser una casa o un departamento de Senavitat o puede ser uno de una empresa.
No, nosotros no vamos a construir. Vamos a construir poco, pero para demostrar cuál es el camino.
Okay.
Pero nosotros necesitamos grandes aliados, los desarrolladores inmobiliarios que generen la oferta de propiedades. Yo creo que esto va a ser una buena revolución porque no te olvides de que por cada departamento o casa que se hace, 15 personas están trabajando en forma directa e indirecta.
Es lo que más moviliza a la
así mismo.
Cuando
mira, vuelvo a recalcar, eso que dice Menchi es tan fabuloso porque en esto pudimos hacer, o vamos a hacer en ambos, pero te muestro primero los 17 departamentos del país distribuidos aproximadamente 160 millones de dólares, mira, en todo el país. ahí estamos. Uh-huh. Entonces, vos ves que ahí te apunto, uh-huh, está, ¿viste? Están en todos los puntos del país, nuestra proyección 2019, y ya te digo de entrada que son 160 millones de dólares que van a estar distribuidos en todos los departamentos.
Bueno, este tema concreto del subsidio al alquiler para los jóvenes, ya entendimos, de 18
a 30
años. ¿Qué cantidad de la población debe estar ahí en
esa? Yo creo que la mayoría está...
Estamos hablando de un porcentaje bien grande de jóvenes, ¿verdad? Sí. De acuerdo, por lo menos a estadísticas.
Sí. Mira, te doy datos, se engancharía, porque a mí al comienzo decía 2 años, es cierto, en 2 años un joven puede mejorar considerablemente su ingreso, puede estar más estabilizado o no, ¿verdad? Porque sabemos de
la situación. Te doy unos datos certeros. Sí. Jóvenes, ¿no? Según la encuesta de hogares del 2016, la población joven de 15 a 29 años representa el 27,76% de la población total. Cerca de 64,43% de los adolescentes residen en el área urbana. Fíjate la cantidad de gente joven que tenemos y que no le damos todavía una oportunidad. Esto que dijo Menchi es muy interesante, es como una especie de escala.
Un primer paso.
El que se esfuerza va a salir adelante con este tipo de proyectos.
Bueno, entonces este es un primer paso y después puede pasar a la posibilidad de adquirir ya una vivienda propia.
Cuando tenga un ingreso un poco más grande.
¿En qué zona? Porque acá tenés uno que está pescando hace rato la posibilidad. De decir, ¿cuáles son las condiciones? ¿Verdad?
Bueno, entonces, no me da para comprarme el dúplex en Villamorra todavía, ya llegaremos. Pero por lo menos, no sé, que te diga, un zona norte en Fernando, o quizás el centro también. Hay edificios que por ahí se reciclaron y que son muy lindos.
Mira, la esperanza. Pero departamento propio.
Y yo apunto al departamento por un tema de seguridad. Porque ya estoy acostumbrado a vivir en departamento.
Bueno, dejemos aquí todavía porque esta es la segunda etapa. Ya sabemos. ¿Desde cuándo se están inscribiendo?
Nosotros ya... No, ayer recién conversamos. Dame un poco más de respiro.
Bueno. No, porque la gente ya... No sé, después vamos a escuchar.
Hablé con el presidente, ya conseguimos de dónde vamos a fondear. Él se comprometió a rápidamente implementar. Yo creo que el segundo semestre de este año ya vamos a estar implementando los dos planes.
Para
el
poder
de alquiler y el de que la clase media baja pueda acceder a precios de alquiler, porque va a tener un 5% ahorro, un 20% el Estado. La verdad es que cuando vos te vas a comprar una propiedad, el banco lo primero que te pide es el 20%.
La entrega es lo que es difícil.
O sea, ya el Estado te va a dar para la entrega y vos el resto pagás en 20 años.
Ahora entramos en el tema financiamiento. Con vos no soberás, de soberano, dijiste, ministro, lo de plan de vivienda para clase media.
Así mismo.
Media baja, dijiste, ¿verdad?
Media y media baja. Hemos hecho en el año 2016 una ley, la 5638, que es de fomento de la vivienda y desarrollo urbano.
Sí.
Nuestro país pues requiere en forma urgente un segmento de la población, el nivel económico medio, que necesitan acceder a su primera vivienda. Y esta ley tiene como pilar fundamental el promover justamente soluciones habitacionales mediante la concesión de crédito a largo plazo con tasas preferenciales. Esta ley implica muy bien de que vos tenés que tener 4 categorías, ¿verdad? En las 4 categorías, la primera categoría, que muy poco vamos a ayudar porque realmente estas personas tienen un nivel de casi 260 salarios mínimos. La categoría 2 son 200 salarios mínimos. Categoría 3 es 150 salarios mínimos. Acá ya entramos con fuerza porque son las viviendas de 350 millones de guaraníes. Son un departamento, por ejemplo, acá para el joven, de 63 mil dólares.
Sí.
Él va a hacer un ahorro previo del 5%, ¿verdad? Durante 24 meses, que es el tiempo a lo mejor que va a durar la construcción de un edificio. Entonces ya compran pozo.
Sí.
El Estado le va a dar el 20% de subsidio y un banco que estamos trabajando con el Banco de Fomento y también vamos a trabajar con otros bancos y cooperativas, de modo que le financien el 75% restante a 20 años de plazo. Te doy número.
Pero un ratito,
este ministro. Señor va a comprar un departamento que en vez de costarle 3.200.000, le va a costar 2.600.000, porque el Estado ya le ayudó. ¿Cuánto le baja? Le baja mucho en su cuota.
Claro, pero el precio final que vas a pagar va a ser mucho menor también. Claro.
No, pero espera, vos tenés que seguir pagando tu alquiler.
Claro, durante esos dos años, sí.
Y durante el tiempo que tarda en construirse el edificio.
No,
espera.
No, esto va a ser, inclusive ya te doy, no sé si me permití, hay un emprendimiento que lo hizo Calcao, se adelantó nuestra ley nomás, porque no tiene el subsidio. Pero ya están haciendo en donde vos empezás a pagar cuando te entregan las llaves de tu departamento.
Ah, recién ahí empezás a pagar.
Porque dentro de esta ley también se trabaja con la AFD y hay una compañía de seguro que te da el anticipo, esos 24 meses que vos deberías estar pagando también para la construcción, pero te diluye en los 240 meses. Claro. ¿Y qué es preferible? Es una fórmula interesante.
Sí. No, porque yo dije,
¿cómo
tengo
haces?
Tengo que
pagar la renta.
Tengo que seguir pagando mi alquiler. Ya tengo que aportar a cuenta de la casa
con mi viejo
que voy a tener. Entonces,
hay algo que no cierra.
No, y a mí, yo enseguida dije, un ratito, acabando y coisna. No.
Ahí es donde entra una empresa aseguradora que te garantiza que vos vas a pagar. Y en el momento que vos recibís la llave para entrar a tu departamento, los intereses que generaron esos 24 meses de construcción te diluyen en los 240 meses. Entonces llegás a pagar, en vez de 2.600.000, para darte una cifra redonda, 2.643.000. Pero ya pero está dentro de tu departamento.
Es tu departamento y ese alquiler que estabas pagando ya
se va. Ya es parte de pagas por algo que es tuyo. Va a ser tuyo a largo plazo.
Claro. Bueno, queda más. ¿Qué querés preguntar? Preguntar a vos.
No, y yo
creo que ¿cuántas veces viniste acá? No, voy a tener, pero ¿sabes que vino? Pues, de paso. Pero viene pues y te dice: imposible, yo no
puedo. La cifra que diste, $63,000, te juro que creo que es exactamente la misma de un edificio que todavía no está terminado, que también era ese mismo monto para el tipo de apartamento que yo quiero. ¿Dónde? Acá sobre Santa Teresa llegando a una cuadra
la
de
la Gran Fonda.
Está bien que el joven sea ambicioso, pero te digo.
Voy a decir, ya no hay, los jóvenes te dicen, no hay casa en Asunción.
No hay.
¿Dónde me
es casi Fernando?
Me veía Luque. Y en Luque voy a tener la posibilidad.
No, pero yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una riqueza impresionante que no explotamos. Un barrio muy lindo de Sajonia, por ejemplo, que recién ahora la gente.
Que yo les digo siempre, Sajonia es el barrio del futuro.
A la pucha, ¿por qué no podemos crecer en altura si podemos hacerlo? Cerca al parque Carlos Antonio López, cerca del centro que tiene todos los servicios, probablemente cerca de tu lugar de trabajo cuando se haga en la oficina de gobierno. O sea, acá hay que actuar mucho gobierno, municipalidad, gobierno.
Y empresas desarrolladoras, empresas inmobiliarias.
Totalmente. Dani, vos que sos arquitecto y que en tu vida privada, digamos, hiciste desarrollo, urbanismo, etcétera. ¿Cómo le cambias la cultura? Ahora cosetela y corapela a la gente. Yo decía,
cada vez va a ser más difícil. Yo quiero un edificio, te digo.
Voy
a decir con respeto una cosa.
Pero no todo,
que lo tome a mal. Yo tengo una vivienda bastante grande, pero prefiero que vivir en un edificio.
Sí, porque después el mantenimiento...
Eso, sino que yo me bajo del edificio donde vivo y me voy y tengo el bolsi a 5 minutos.
Claro.
Otro lado, tengo que venir a la ciudad, el Club, por decirlo, ¿verdad? Tengo que tener que venir, ya a la noche decir no me quiero vestir, es la comodidad de vivir y nosotros tenemos que reflotar. Y
pero
un barrio
cultura,
que estamos hablando. Mira cómo este joven ya quiere vivir en un departamento.
Ya sé, pero vos tenés todo, Juan.
No son todos como
él. Está acostumbrado porque vivió en Europa,
viene
de otro lugar. Yo te estoy hablando del que no salió y que tiene todavía la casa de la abuela o de los padres.
Se va a ir los fines de semana seguramente.
No, ya sé. ¿Qué dice Menchi la gente? Yo sé.
Dice: buenas tardes, Oscar, Menchi y Juan. Saludos al ministro Durán. Mi consulta: ¿cómo puedo acceder a una vivienda ya que yo trabajo por mi cuenta y no cuento aún con IVA, ya que aún no me dan los números como para hacerlo? Tengo 38 años, estoy con mi señora y una hija de 8 años. Hace varios años intenté, a través de la Senavitat, en una urbanización que se estaba construyendo en Itá, pero la burocracia era tanta que no me daban los tiempos para ir a cada rato hasta el centro y seguir trabajando. O sea, él no tiene un salario, digamos, ¿verdad?
Sí,
él tiene que gestionar
ese
su dinero todos los días.
Ese es el gran... Eso lo hablábamos justamente con el arquitecto González Acosta, de que probablemente más de la mitad de la gente gana bien. Por ejemplo, un vendedor de auto.
Claro. Pero no gana, tiene el recibo de salario.
10 millones de guaraníes es lo mejor, de gracias a su venta, ¿verdad? Claro, de autos, etcétera. Pero su salario es 2.200.000, o sea, el mínimo, más comisiones. Por eso está el ahorro previo, que es muy importante. Cuando vos le demostrás al gobierno, al banco sobre todo, de que tenés una capacidad de ahorro todos los meses de depositar 1.500.000, 1.500.000, ¿cómo no va a ser sujeto de crédito si el 25% ya está pagada de la propiedad?
Ese es un trabajador independiente.
Claro, por ejemplo.
¿Sí? Y el trabajo independiente es una de las fuerzas laborales.
Totalmente.
En el país que tiene mayor impacto.
Sí.
Porque creo que más del 60%.
Casi el 70% de personas no tienen salario mínimo.
Pero van a acceder, por eso se hizo esta ley con un ahorro.
¿Y qué respuesta le damos a él? ¿Qué burocracia es lo que dice?
Burocracia ya no va a pasar por nosotros. El ministerio hace el análisis, corresponde, es la primera vez que va a tener su vivienda, su familia está compuesta porque lo pueden demostrar completo y es sujeto ya a el bono del Estado que le da, ¿verdad? Bueno, es el banco el que va a después elegir su historial, pero yo creo que el banco también...
¿Qué banco? Eso.
Y cualquiera de los bancos, el que él elija, puede ser Banco de Fomento, puede ser donde cooperativa universitaria, puede ser cualquiera. O sea, donde él tenga afinidad y le van a dar el crédito
ese. Sí, pero a ver, hay que convenir también que los bancos son muy estrictos.
Sí,
o sea, te ponen un límite de ganancia, pero, que la verdad que el 90% de los paraguayos...
Nosotros eso también estamos controlando porque van a estar sujetos con tasas preferenciales.
Claro, sí, o sea, yo, yo fui...
Tasas preferenciales.
Tasas preferenciales. Claro. Yo fui y, a ver... No voy a hablar de mí, ¿verdad? Pero uno trabaja mucho y por ahí puede llegar raspando, ¿verdad? Sí. Pero me pongo en el lugar de muchas personas que ya no llegan. Y en algunos casos llegas, pero con pareja, digamos. O sea, ya no llegas porque solo te piden 15 millones, 17 millones.
Entre los dos.
Entre los dos, ¿verdad? O si estás solo y ganas, genial, ¿verdad? Pero no hay muchos. Entonces, en pareja por ahí llegas, o solo, pero no es la realidad para la inmensa mayoría. La inmensa mayoría gana 2.500.000 y su pareja 2.500.000 llegan a 5.
Bueno, te voy a dar el siguiente ejemplo. El banco siempre va a estar garantizado y es buen negocio para ellos porque el 25% de la propiedad ya está asegurada. El 75 sí. Nomás te van a financiar. Yo conozco de lo que te digo, pues,
claro, porque
te
trabajas
hace
de eso,
25 años, ¿verdad? Bueno, cuando vos tenés el financiamiento del 75% y la persona te deja de pagar al cabo de un año, dos años, por X motivo que tengo que yo, vos recuperás la propiedad y la propiedad sigue teniendo un valor importante. Ese es uno. Dos, los bancos tienen la metodología de vos ganás 8 millones de guaraníes, sos sujeto de 2 millones, porque ya está por tabla que el 25% de tu salario lo podés destinar a la parte de la vivienda. El resto voy a gastar en otros temas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va la proporción. Por eso esta ley es muy clara en donde señala en categorías la cantidad de salario que cada persona puede recibir y cuál es el bono. ¿Cuál es la diferencia? Algunos que ganan 8 millones van a poder vivir probablemente en el área metropolitana.
Sí.
El que gana 6 probablemente hacia Lambaré, un poquito más hacia allá. Y el que gana 4 también puede acceder, pero va a vivir a lo mejor en Capiatá.
Y Villaliza.
Claro. Esto es un crecimiento exponencial, ¿verdad? Eso es un crecimiento
exponencial. Acá, Arroyo y Estero de repente. Que,
¿tan lejos?
No, porque yo... No. A ver, cuando solemos viajar al norte, Arroyo y Estero me cuesta una hora.
Sí, pero el transporte...
Por acceso norte, con toda la ruta esta que hicieron ahora. ¿Me entendés lo que te digo? Luque, hasta antes del viaducto, un huevo te... Hoy, sí, todavía hay problemas en algunos momentos, pero en 5 minutos está por acá, por esta zona.
Pero fíjate cómo se van a desarrollar...
La infraestructura, eso nomás... O sea, por eso que hay que insistir también en que el Estado siga haciendo obras viales, infraestructura, hay que seguir haciendo, porque eso va a facilitar este programa también.
Totalmente.
Más allá cuando se las 3 horas vemos en Huaco.
Ahora, lo que diferencia la construcción, mi querido Oscar, es voy a hacer una casa con los mismos elementos en Asunción, en Fernando La Mora o en Ciudad del Este, el costo de la construcción es el mismo. Lo que te diferencia es el costo de la tierra. Acá en Asunción vos estás pagando probablemente 400, 500, 600
hasta
dólares por metro.
Claro,
pero ponerle un promedio, ¿verdad? En Lambaré ya está pagando 180. En Ipané ya está pagando 120. El costo de la tierra es lo que nos aleja de los centros urbanos.
Menchique, bueno, dísela. Varias consultas. Dice, consulta puntual, soy docente de 20 años de servicio y deseo comprar o construir una casa. ¿Qué requisito? Soy Sonia de Hernandarias. ¿Dónde recurro? Por favor y gracias, dice Sonia.
Ya tenemos un enlace con el Ministerio de Educación. El primero que de todo que firmamos es un convenio para que ellos puedan acceder a 500 viviendas en este sistema de plan.
¿Docentes?
Docentes.
Docentes.
Y también salud, ya firmamos otras 500 viviendas. Y Ministerio de Justicia, firmamos 300 viviendas. Repatriado, firmamos 200. O sea, yo creo que esto
va a ser... ¿Pero a dónde tiene que ir? Eso es lo que ella
consulta. Claro, ¿a dónde recurre?
Cuando tengamos los fondos disponibles, nosotros mismos vamos a anunciar, se inscribe en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de la Vivienda.
¿En y su ministerio?
A hacer, claro.
Ministerio de Educación. En el caso de ella, tiene que irse...
Ministerio de Educación.
Le van a indicar, porque nosotros mismos somos los que queremos, vamos a tener un personal ahí vendiendo nuestro sistema.
En el ministerio.
¿Cuándo
eso te preguntaba? ¿Cuándo ya se fondeen?
En el segundo semestre de este año, creo ya, de que vamos a poder calzar con los bonos soberanos que nos van a permitir llevar adelante este proyecto.
Dice, hola, mi hijo necesita un departamento y quiero construirle mi propia vivienda, o sea, en el propio terreno que ella tiene. Dice, mi marido es jubilado militar. ¿Sería posible que nosotros lo hagamos por medio de la Senavitat, o sea, por medio del Ministerio de Urbanismo?
Por supuesto que sí. Este plan, yo creo que todos van a querer sumarse si es una ayuda a la clase media, media baja.
Y para su propio hijo.
Y mejor todavía, por supuesto.
En su mismo terreno.
Fíjate que...
¿Puede ser un crédito entonces para construir?
No, el crédito le va a dar... Nosotros le vamos a dar el subsidio de ayuda en su propio terreno. Pero esta señora tiene más facilidades porque ya tiene el terreno, por lo menos.
Ya tiene dos.
Eso le suma otra vez el bono que nosotros le damos más su 5% ahorro.
Uh-huh. Pero ¿y cómo demuestra? Espera un ratito, que ¿cómo demuestra eso?
¿De qué?
Y que es para su hijo y todo eso. Perdón, no, señora, si me está escuchando, pero tengo que preguntar nomás.
Es la misma cosa que cuando viene alguien y nos dice, nosotros tenemos un plan especial para los discapacitados, padres de familia que tienen hijos discapacitados, probablemente tenga que dejar de trabajar para atenderle al hijo. Nosotros hacemos todo el estudio social, todo el estudio sociológico.
Tenemos casi
80 personas trabajando netamente en el área social para eso.
Sí.
Dice, buenas tardes, Oscar Menchi, el ministro, mi caso es casi igual al de la persona que acaba de leer Menchi, me suscribí en la época del Lugo, y cuando estaba por tener la firma, vino el cambio de gobierno y luego mis papeles desaparecieron.
Diga.
¿Qué puedo hacer? Bien más, porque yo soy independiente y mi señora trabaja en una farmacia.
No, y lo la mismo. Misma cosa, vamos a esperar, hay nuevos vientos.
Hay nuevos vientos.
Bueno, queremos nuestra vivienda, ese es un queremos, clamor que se reitera una y otra vez.
Conclusión. Menchi, la visita del ministro sirve para alentar a aquellos que se vayan preparando para poder empezar el programa una vez que arranque, se vayan informando sobre todo, porque eso es importante, informar bien y que la gente tenga acceso a información. Los medios estamos para eso, ministro, así es que...
Te agradezco.
Ustedes pueden decir, avisarle pues allá a los de Monumental que ya se ponen en marcha y que ellos, aquella vez que vino el ministro, hoy les decimos ya está en marcha y que pueden ir a inscribirse. En el caso de esta vivienda, al Ministerio de Salud y a otro, o a no sé dónde, si es que no pertenece
prácticamente todos independiente. Los ministerios van a ser.
Pero los independientes.
Los que no son funcionarios,
por supuesto,
al Ministerio de Urbanismo. Perfectísimo.
Mucha gente también plantea rápidamente, digo, que ya tiene una vivienda, pero quiere mejorar la vivienda que tiene, porque ese es un gran problema que tenemos en Paraguay. Que no solamente es la carencia total de la vivienda, sino también que tiene algo que es muy precario y necesita, o creció la familia, hay más hijos, necesitan ampliarla, Oscar, o mejorar, o tienen un solo baño y son seis personas.
Voy a tratar de ser cortito y si me permitís un minuto.
Sí.
Los 900.000 viviendas que tenemos que construir o refaccionar en Paraguay, 90.000 nomás son casas nuevas.
El reto es ampliación.
810.000 son refacción o ampliación. Ahí es donde tenemos que atacar, y esta ley es muy generosa porque también permite que la persona tenga por refacción, ampliación o terminación de vivienda una ayuda del Estado.
También, subsidio del Estado.
Gracias, ministro, por venir a contarnos
esto. Quiero aprovechar por último. Te agradezco el compromiso que yo tengo. Es muy fuerte, Oscar Menchi, porque yo fui uno de los beneficiados de una vivienda social. Yo vivía en los monobloques de San Antonio y lo digo con orgullo. Estoy dejando mis cosas particulares en Ibu. Dejando las cosas particulares Probablemente para encarar esto, puede ser que va a beneficiar a miles de personas. Y eso es un compromiso. Sí, jugaba fútbol ahí.
Conozco.
Ibu era como el antecesor del
Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo. Y los edificios se llamaban Edificio Ibu. Y esta,
Ibu. Bueno, era lo Ibu. Sí,
no, era Ibu. Ibu ya es
demasiado. No, no era así. Móvil te dijo Ibu. Gracias, ministro.
Gracias,
hasta pronto. Hasta la próxima.